El Guardián, edición 271. Buenas amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta edición número 271 de El Guardián. Cita con la seguridad tecnológica aquí en Euska Digital, conmemorando, como decimos, una nueva edición, un nuevo espacio de una hora en las cuales tendremos tiempo para conocer las noticias, la información más segura de esta semana. Tendremos tiempo para escuchar la seguridad del software libre, para escuchar la seguridad práctica, las alertas de seguridad y todo ese conjunto de secciones que, como ya conocéis, forman parte de El Guardián. Y aquí en El Guardián también estamos formados un grupo de personas que vamos a acompañarte en el día de hoy. De momento recibe el cariñoso saludo y bienvenida de Iñaki Lázaro al frente de esta edición. Y por aquello de que un buen saludo debe ir acompañado de unas buenas formas de contacto, vamos a recordarte cuáles son esas formas de acceso directo al programa y los contenidos del Guardián. Ya sabes que tenemos una página web que compartimos semana a semana con información, como es elguardian.euskadigital.net. Y también, si lo prefieres, el correo electrónico, contactando directamente a elguardian@euskadigital.net o el propio buzón de voz, es el 94 483 25 82. Y después de las presentaciones, después de anunciar cuáles son los objetivos y contenidos del Guardián, ¿qué te parece si damos ya el acceso directo a la sección de actualidad, a las noticias seguras?
We'll be right back.
Y esta semana comenzamos con el conjunto de actualizaciones para la Fundación Mozilla. Han sido hasta 9 los boletines de seguridad publicados que solucionan 12 vulnerabilidades. Vulnerabilidades de diversos tipos, algunas de ellas de carácter crítico, como la 2010-64, 65 y 66. También vulnerabilidades de gravedad alta, como es el caso de la número 69, por divulgación de información de sitios cruzados por llamadas modulares. También tenemos vulnerabilidades de carácter moderado, como por ejemplo la número 70, relacionado con las conexiones seguras y certificados SSL, y dos vulnerabilidades críticas, la número 71, que corrigen pues en ese boletín vulnerabilidades críticas relacionadas con la carga de librerías, con la carga de archivos relacionados con, en este caso, el navegador Firefox. También recordaros que se han publicado las versiones precisamente 3.6.11 y 3.5.14 del navegador Firefox, las versiones 3.1.5 y 3.0.9 de Thunderbird, y también la versión 2.0.9 de SeaMonkey, tres productos de la Fundación Mozilla. Y de la Fundación Mozilla pasamos a un exploit, a una vulnerabilidad grave para la herramienta Adobe Software Player. Esta herramienta para visualizar las animaciones en Flash, que la compañía Adobe, ha tenido con bastante asiduidad la polémica de si es o no segura. Ya sabéis que hay una eterna guerra entre Adobe y Apple por tener un formato de visualización de vídeos y animaciones de forma segura, y es probable que este exploit, esta vulnerabilidad, esté ya siendo incorporada a los kits de explotación como el Neonor o Black Hole, para que dentro de poco pues sea una nueva puerta de entrada al malware de los sistemas. Es lo que se conoce técnicamente como vulnerabilidad o exploit 0D, un exploit que no tiene solución y que conocíamos el pasado viernes 22 de octubre. Y es que poco a poco vamos pensando ya en el mes de noviembre y ese conjunto de actualizaciones que también nos ofrecerá Microsoft. En la anterior edición del Guardián, en la 270, ya dimos cuenta de las vulnerabilidades de la compañía Microsoft. En el día de hoy hemos repasado las de la Fundación Mozilla y acabamos de repasar también este exploit, esta vulnerabilidad de la compañía Adobe. Y cuando estamos pues acercándonos eso a la parte final de octubre, principios de noviembre, ya sabemos que Halloween son unas fechas que en el ámbito anglosajón, en países como Estados Unidos, en Reino Unido, sobre todo en Estados Unidos, pues tienen bastante repercusión, y con esas fechas pues hay nuevas amenazas que tratan de alguna manera servir como gancho, lo que llamamos ingeniería social. Y es que las tarjetas de felicitaciones han sido constantemente aprovechadas por los creadores de virus para distribuir sus nuevas creaciones. Y al igual que ocurre con el gusano Wallack, hay un nuevo compañero en las falsificaciones de tarjetas electrónicas. Se trata del gusano Prolaco, un gusano que suele aparecer en los buzones de correo en días cercanos a fiestas importantes como San Valentín, Navidades o, en estos instantes, Halloween. Se trata de un gusano que en verdad sí que da miedo. En la sección de alertas de seguridad tendremos tiempo de repasar qué es lo que hace Prolaco, qué es lo que hacen otros gusanos y otras amenazas que cada vez pues tratan de aprovecharse de la ingeniería social, sobre todo para obtener un beneficio económico por parte de sus creadores. Y continuamos en esta sección de actualidad, en la sección de noticias seguras, hablando en este caso de la seguridad en Facebook. Y es que parece que los usuarios estamos, podríamos hablar en plural, un poco hartos de esos fallos de seguridad y esas vulnerabilidades que puede tener sobre todo las aplicaciones desarrolladas por terceros para esta red social. Porque hoy por hoy pues hay que decir que Facebook es mucho más que una red social, se trata más bien de una plataforma con más de 500.000 de aplicaciones que se ejecutan sobre ellas. Por tanto, es inevitable que algunas de esas aplicaciones estén escritas con malas intenciones, que estén diseñadas para robar información, que sirvan para difundir publicidad, correos no deseados, y que incluso estén preparados para pillar desprevenidos a los usuarios. Cualquiera puede diseñar una aplicación para Facebook y esta puede estar disponible sin restricciones para más de 500.000.000 de usuarios. No es de extrañar, por tanto, que haya tantos ataques diarios en este tipo de aplicaciones. Y antes de llegar a la sección de seguridad de software libre, vamos a hablar de software libre aquí en las noticias seguras. En este caso, por una vulnerabilidad en el núcleo de GNU Linux que cede permisos de superusuario. Y es que en estos momentos el sistema operativo open source por excelencia, GNU Linux, contiene una serie de fallos de seguridad que pueden ser explotados para conseguir permisos de superusuario en el sistema atacado. La vulnerabilidad en la implementación Linux, GNU Linux, del protocolo Reliable Datagram Sockets, conocido por sus siglas RDS, afecta a las versiones no parcheadas del kernel de Linux, comenzando con la versión 2.6.30, donde fue incluido por primera vez este protocolo conocido como RDS. Según VSR Security, el equipo de investigación que descubrió este agujero de seguridad ha hecho instalaciones Linux, GNU Linux, que no solo están afectadas si la opción de configuración del núcleo está activada, sino si también hubiera restricciones para usuarios no privilegiados de cargar la familia de paquetes de módulos, como es el caso de la mayoría de las distribuciones. La compañía VSR Security ha liberado una explotación como prueba de concepto para demostrar la gravedad de la vulnerabilidad. Estas personas, esta compañía, han hecho pues un ejemplo de lo que puede ser ataque a un Ubuntu en su versión 10.04 de 64 bits y tuvieron éxito al abrir una shell como root, un entorno de código para poder meter el texto, la programación, o meter los, digamos, parámetros de gestión del sistema operativo con los privilegios de administrador. Ya hay un arreglo para este asunto que ha sido enviado por Linus Torvald. VSR Security lo que hace es recomendar a los usuarios instalar las actualizaciones provistas por las distribuciones o aplicar el parche ya liberado y recompilar su kernel en la versión 2.6.24.2. Y vamos a concluir esta sección de actualidad en las noticias seguras, casi como comenzamos, hablando de ingeniería social y de la aplicación falsa de Facebook que aparecía el pasado miércoles 20 de octubre, que decía algo así como: se suicidó cuando su madre publicó esto en su muro. Una forma de propagar pues una serie de mensajes, y en este caso pues a través de la red social Facebook. Esto se producía, como decimos, el pasado miércoles, cuando se comenzaba a propagar una aplicación falsa de Facebook que decía informar sobre una menor de 15 años que se suicidó porque su madre o padre publicaron algo en su muro de Facebook. Una vez instalada la aplicación, envía mensajes automáticamente desde el perfil del usuario engañado, desde el perfil que tiene la curiosidad por lo ocurrido en esa noticia, luciendo una imagen en la que hablamos de que esa chica se suicidó porque su papá le publicó algo en el muro. Pues bien, el que lea esa publicación del muro pensará que el usuario realmente publicó el mensaje, y al hacer clic también caerá en el engaño, logrando el efecto de aplicación vírica, es decir, una cadena en el cual pues todas estas personas pues tienen acceso directo al muro de otras personas. Por lo tanto, pues mucha precaución si nos llega una petición de algún usuario que lo conozcamos, porque a veces, como se suele decir, la curiosidad mató al gato, y en este caso pues es esa curiosidad, aunque venga como en formato de aplicación de otro usuario, pues puede hacer que tenga el privilegio de actuar como nosotros, algo así como el propio administrador de una cuenta, pero en este caso pues cualquiera de los usuarios que siguen el muro, que siguen el perfil de un usuario.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Sintonía de la sección alertas de seguridad, ¿no? ¿Qué va? ¿Qué digo yo, alertas de seguridad? Alertas de seguridad son las que hemos dicho sobre el mundo del software libre, sección de seguridad en software libre. Bueno, algo de alerta igual puede tener. Muy buenas, Mikel.
Hola Iñaki, ¿qué tal?
Es que estaba yo pensando en la sección...
Ay, madre, ¿cómo está?
No, es que al hablar de Facebook hace unos instantes y al hablar también de ingeniería social,
sí.
Hemos tenido dos noticias de seguridad en software libre esta semana.
Sí, ya las he escuchado.
Las actualizaciones de la Fundación Mozilla. Uh-huh. Ya en el programa Enredando, hace unas ediciones pudimos escuchar la actualización de Ubuntu,
la nueva versión de Ubuntu,
sí. Y ahora recientemente, dos noticias atrás, en la sección anterior de noticias seguras, escuchamos pues esa vulnerabilidad en el kernel, en el núcleo,
sí.
Que no es tampoco sorpresivo, porque suele suceder, ¿no? De vez en cuando.
Sí, suelen salir de vez en cuando algunas vulnerabilidades. Lo que pasa es que, bueno, suelen salir las vulnerabilidades y al poco tiempo, o casi de manera inmediata, están disponibles ya los parches para poder reparar esas vulnerabilidades o nuevas versiones en las que esos bugs, esos fallos, ya vienen corregidos.
Sí, en este caso la compañía VSR Security es la que descubría ese agujero de seguridad en la versión 2.6.30. Uh-huh. Y bueno, que es a partir de la cual se incluye el protocolo RDS, queda comprometido. Uh-huh. Y lo que me ha sorprendido de la noticia que hemos comentado era que el propio Linus Torvald había liberado ya la versión. Me imagino que, bueno, será un poco el que coordine, ¿no?, todo eso.
Sí, el que lleva la coordinación del desarrollo del núcleo es Linus Torvald. A mí no me ha sorprendido, incluso a veces tengo constancia de que ciertos expertos en seguridad que detectan fallos y problemas de seguridad, a la vez que hacen público el fallo, ya dan el código para poder solucionar el fallo, porque claro, es software libre, el código fuente está disponible, estudian el código fuente, descubre el mismo que ha descubierto la vulnerabilidad, descubre dónde está ese problema y produce el código que repara ese problema
casi de forma inmediata, cosa que en el privativo no ocurre, porque
no
lo tiene
que comunicarlo a las empresas, sí. Que son los que tienen al fin y al cabo el código en sus manos, ahí bien agarradito, y tienes que esperar hasta que esas empresas tengan a bien arreglarlo. Sí, efectivamente.
Bien, pues para el que quiera conocer un poco más sobre ese detalle, aunque habitualmente damos las direcciones web al final de esta sección, si me permites, Mikel, vamos a decir al principio, kernel.org, con K de kilo. Kernel.org
sí,
es la web oficial del kernel, donde se encuentran todos los archivos, un repositorio de distintas versiones estables o versiones en desarrollo de lo que es el núcleo, ¿no? Y en este caso
el sistema,
vemos pues ya el pasado viernes 22 de octubre habían publicado actualizaciones para el propio kernel, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cada poco tiempo hay una versión nueva, con lo cual pues no hay que sorprenderse. Dice que la última versión estable es la 2.6.36, lo que es el kernel, pero bueno, lo que comentabas tú en Enredando es diferente. Estamos hablando ya de la distribución en sí que
claro,
se apoya en ese kernel, pero es más cosas que el kernel.
Eso es.
Muy bien, pues hecho este paréntesis inicial, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Bueno, vamos a hablar, la verdad es que tenía preparado otra cosa para hablar hoy, pero la actualidad manda, y bueno, no es que la actualidad, los oyentes mandan. Maki mandó una consulta a la sección de software libre de Enredando, preguntando precisamente sobre el APT seguro, la seguridad, sí, en APT, la firma dentro de los repositorios de paquetes dev en diferentes distribuciones, pues Debian y derivadas. Y bueno, lo comenté un poquito ya que él mandó el mensaje a la sección allí en el propio programa de Enredando, pero me pareció un contenido pues muchísimo más apropiado para comentar en el Guardián de manera más profunda y más extensa.
Bien.
Aunque no es la primera vez que hablamos de seguridad en los repositorios de Secure APT, porque si no recuerdo mal, y es fácil recordarlo bien teniendo la chuleta aquí delante, en las ediciones 242, 243 y 244 hablamos precisamente de este mismo tema. Pero bueno, como parece ser que tiene interés, pues no importa repetirlo las veces que haga falta.
Bien, pues en honor o en petición de Maki, pues vamos a aclarar cómo funciona la certificación de seguridad en los paquetes APT.
Sí, vamos a hacer una pequeña introducción. A partir de la versión 0.6 APT comenzó a usar criptografía para validar los paquetes de descargados. A este componente pues se le llama, como hemos comentado ya, Secure APT o APT Secure también, de las dos maneras se suele denominar. La criptografía de llave o clave pública se basa en un par de claves, que son la llave pública y una privada. Si bien la llave pública se da a todo el mundo, la llave privada debe permanecer en secreto. Así es posible usar una llave privada para crear, para firmar un archivo, y cualquiera que tenga la llave pública pues puede comprobar que el archivo fue firmado por esa llave. Esto nos asegura que nadie que no tenga esa llave puede falsificar la firma. Estamos hablando de un sistema de llave pública privada.
De lo que hemos comentado en esta sección de seguridad del software libre, efectivamente, en más de una ocasión hemos hablado de ese sistema de comunicación segura con llaves públicas y llaves privadas.
Sí, y uno de los más, la implementación de ILBE del Privacy.
Privacy, me parece que es.
Sí, eso es, así, no me acordaba el orden. Pero bueno, la implementación libre de ese protocolo es el GPG, que es así, si me lo sé, que es GNU, Privacy Guard, y es una herramienta que utiliza el Seguro APT para firmar los ficheros y comprobar sus firmas. GPG, la implementación libre de PGP, cifra los mensajes usando pares de claves individuales asimétricas generadas por los usuarios. Las claves públicas pueden ser compartidas por otros usuarios de muchas maneras. Un ejemplo pues es depositándolo en servidores de clave. Luego está APT Key, que es un programa que se usa para gestionar el anillo de claves de GPG para asegurar el APT. O sea, lleva un comando especial que es el APT-Key, que es para gestionar ese anillo de claves generadas por GPG, que van a ser utilizadas para asegurar el APT, o sea, los repositorios, las firmas en los repositorios de los que podemos descargarnos los paquetes. En concreto, APT son para paquetes, normalmente para paquetes STEP. El anillo de claves se guarda en un archivo que está en el directorio etc apt y se llama trusted.gpg. Y no hay que confundir con el trustdb gpg con el que está relacionado, ¿no? Apt-key puede ser usado para mostrar las llaves en el anillo de llaves y para añadir o quitar una llave. Que es lo que nos interesa, ¿no? Porque Mackie en su mensaje lo que comentaba es que al añadir a un repositorio el problema que tenía es que, claro, en cuanto empezaba a intentar instalar, incluso intentando actualizar el listado de los paquetes disponibles, ya le decía que había un repositorio que no estaba firmado digitalmente y que no se podía ser utilizado, o si era, o te daba también la posibilidad de utilizarlo, pero bajo tu responsabilidad, sin decir, bueno, esto no está aquí firmado, tú lo puedes usar o no, y en otros casos simplemente no te deja utilizarlo para no estar firmado directamente. Depende también del tipo de paquete que quieras descargarte. Hay algunos que son más críticos, por ejemplo, en un repositorio que tenga paquetes de seguridad, pues simplemente no te va a dejar utilizarlo si no tienes esa firma de Secure APT.
Bien, unas normas, restricciones o forma de organización que también pues procura dar ejemplo, ¿no?, de lo que es la operatividad de forma segura. El sistema OpenPGP, del que decíamos que habíamos hablado anteriormente, bueno, podemos recordar sí que es la página web donde se puede encontrar para ampliar la información.
Sí, podemos recordarla, pero yo no la recuerdo.
Bueno,
la
pues voy a buscar. La voy a recordar yo entonces.
La recuerdas tú, venga.
www.openpgp, que efectivamente hemos recordado que PGP es la tecnología inicial descubierta por Phil Zinnemann en el año 1991, el Privacy, Pretty Good Privacy, y añadiéndole la palabra Open, tenemos la versión abierta. Y la página web es muy sencilla: www.open, abierto en inglés, open. pgp.org.
A mí vas a dejar que comente otro proyecto diferente al Open.
Bien, comenta.
Open PGP.
Este es libre, ¿no?
Sí,
es libre y lo hemos comentado ya hace unas cuantas semanas, yo diría más bien temporadas, meses.
Sí, hace tiempo ya.
Hace tiempo.
De todas maneras, yo voy a comentar otro que va en la misma línea, que es además al que me he referido durante esta sección. Es el GNU-PG.
Sí.
El GNU Privacy Guard. Y la dirección es muy sencillita, es www.gnupg.org.
Bien, pues otra
posibilidad de para poder utilizar también estas llaves públicas y privadas dentro del mundo del software libre.
Sí, que generalmente cuando tiene un prefijo GNU significa que por ahí van las cosas de, bueno, es un tipo de software libre. Bueno,
es un tipo de licencia.
De licencia, sí. Eso es, para hablar con propiedad. Muy bien, pues con esto le contestamos ya a Maki. ¿Quieres hacer algún apunte más para...?
Voy a entrar un poquito en detalle de los comandos que hay que utilizar, pero yo creo que eso ya podemos comentarlo la semana que viene, si te parece bien.
Bien.
Hemos hecho una pequeña introducción para recordar el tema del que ya hablamos hace unas cuantas semanas, bueno, meses incluso, hace mucho tiempo. Y bueno, para meternos un poquito más de cómo hacer lo que en concreto quiere Maki, que es añadir esa clave a un repositorio que hayamos agregado y que no sea de los oficiales del proyecto Ubuntu, en cuyo caso en esos no tendremos que hacer nada, porque al instalar la distribución ya vienen con las claves adecuadas, por supuesto. Entonces, para añadir algún repositorio externo, los comandos concretos que hay que utilizar, pues los comentaremos en una próxima edición, si te parece bien.
Bien, sí, me parece que es un tema interesante para aquel que quiera pues defenderse mejor dentro de lo que es la descarga de aplicaciones de manera segura y la comunicación pues segura con dichas aplicaciones. Me parece muy buena idea, y lo único, antes de finalizar, vamos a recordar, como siempre, las formas de contacto con este programa.
Las formas de contacto, que yo creo que podemos resumirlas perfectamente en el portal del Guardián, porque ahí están presentes además el correo electrónico y el botón de voz, y la dirección del portal del Guardián es elguardian.euskadigital.net.
Muy bien, y hablando de páginas web, la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es...
www.glv.bilatinazclub.biz.
Glub, pues haciendo así glub, vamos finalizando ya esta sección de seguridad del software libre, que yo le llamaba mal al principio de alertas de seguridad, pero bueno, sí que es una alerta el mencionar pues las formas de utilizar el APT.
La semana que viene cambiamos de sintonía, porque con lo de superusuario me vamos a poner la sintonía de Superman.
Eso es.
Superusuario.
Muy bien, Miquel. Pues con este superusuario y con esta información, como decimos, pues la próxima semana se suele decir mucho más y mejor.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Miquel. Gracias.
Euskadi Digital. El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
silver butterflies dance fearless among the
Y en esta pausa musical que hacemos en la edición 271 del Guardián, hemos escuchado al grupo White Room y su canción Papillons, que como podéis imaginar y averiguar, es una canción que hemos descargado libremente en www.jamendo.com, www.jamendo.com. Si la queréis encontrar directamente porque os ha gustado, podéis ir al track 34.646 34646, y os recordamos que es White Rooms y la canción Papillons. Además, una canción que podéis incluso conocer las letras, los lyrics, las propias letras de la canción. Todo lujo que, por supuesto, te ofrecemos aquí en Euskadi Digital, en el programa El Guardián.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Y hemos llegado hasta la seguridad práctica, en esta temporada también llamada Seguridad Práctica 2.0, por aquello de que hablamos de redes sociales y por aquello de que hablamos con Íñigo Sendino, habitual colaborador de Euskadi Digital. Le podemos escuchar todas las semanas en el programa Sarean Sear. Y ahora también tenemos el gusto, el privilegio, el placer de escucharle aquí en El Guardián. Muy buenas, Íñigo, ¿qué tal?
¡Ay! ¡Cuánto halago! Esto no puede ser.
El justo y necesario, Íñigo. Bueno, decíamos que estamos aquí para hablar de seguridad práctica y sobre todo seguridad en redes sociales, ¿verdad?
Efectivamente, y esta semana vamos a hablar de seguridad en una de las redes sociales probablemente más usadas después de Facebook, que es Twitter.
Twitter, el único que se atreve a hacerle un poco sombra, por lo menos en cuanto a usuarios, a lo que es el rey indiscutible de las redes sociales. Pero Twitter, yo creo que estaremos de acuerdo, Íñigo, que casi casi ni es una red social. Es una red social, pero un poco peculiar, ¿verdad?
Bueno, es un poco raro el tema de Twitter. Uh-huh. Así que vamos a explicarlo. La peculiaridad que tiene Twitter es que lo único que se puede hacer prácticamente es poner texto con una longitud máxima de 140 caracteres. Luego de ese texto se pueden poner también enlaces, pero principalmente es texto. Esta es la característica principal que podríamos decir que define a Twitter.
Una red que permite intercambiar mensajes de texto, como comentas, de 140 caracteres, por aquello de que es la longitud admitida en los mensajes que se envían en Estados Unidos, ya que esta red pues tuvo su origen en los Estados Unidos y que bueno ha ido alcanzando mucho éxito, y ahora pues nos preocupamos de lo que ocurre en esta red en cuanto a seguridad. ¿Y qué es básicamente lo que podemos ver de Twitter?
Pues lo que podemos ver de Twitter respecto a la seguridad, diríamos que empieza desde el momento en que nos registramos. Y cuando nos registramos, lo único que nos preguntan es el nombre de usuario que queremos, la contraseña que queremos y el correo electrónico. También nos pueden preguntar el nombre, pero no es totalmente obligado el ponerlo. Por lo tanto, apenas tenemos que dar ningún dato personal. También, para dar más seguridad durante el registro, usan ellos un sistema llamado CAPTCHA, que básicamente es un texto deformado y lo que hace es comprobar que nosotros somos humanos. Se supone que si somos humanos vamos a poder reconocer ese texto que un identificador de texto de ordenador no va a poder comprobar. Además, usan un sistema llamado reCAPTCHA, donde el texto que ponen sale de libros, normalmente son palabras que no se han digitalizado todavía, así que también registrándonos y rellenando ese CAPTCHA ayudamos a digitalizar libros.
Ah, pues pues genial, una segunda vertiente práctica que tiene ese registro en Twitter, seguridad práctica, igual que el nombre de esta sección, y que es un muy buen apunte, Íñigo. Además, en esto de reciclar, reutilizar, pues viene muy bien el que lo hagan así la gente de Twitter. Por lo tanto, nos ha explicado perfectamente que si queremos darnos de alta, necesitamos indicar un nombre, que no hace falta que sea nuestro nombre y apellido personal, sino que podemos buscar lo que se conoce como un alias, ¿no? Pues por ejemplo, vamos a suponer, pues el Twitter de Sarean Sear, escrito pues igual que el programa en euskera de Euska Digital, Sarean Sear, pues es un nombre perfectamente válido para Twitter, aunque no es un nombre y un apellido de una persona, puede ser que sea una organización, en este caso pues un programa de radio y podcast. Bien, pues después de esa fase en la cual hemos dado nuestros datos de identificación, no tienen por qué ser personales, pero sí de identificación, y después de haber rellenado ese CAPTCHA, ¿cuáles serían los siguientes pasos, señor?
Pues los siguientes pasos que nos sugieren, entre ellos está el buscar nuestros contactos de email en Twitter. Nos piden el correo electrónico y la contraseña, pero también nos aclaran al margen cómo usan ellos esos datos personales y nos dan un link para ampliar esa información.
Bien, pues interesante que podemos tener un enlace para ampliar la información, para ampliar los datos, aclararlos, y desde luego que bueno, el correo electrónico también es un dato confidencial que hay que proteger, ¿verdad?
Sí, efectivamente. También es reseñable comentar que, estemos registrados o no, Twitter nos da la opción de consultar sus condiciones tanto de uso como de privacidad, que además las tienen bastante bastante bien resumidas y bastante bien explicadas.
Uh-huh. Y concretamente, Íñigo, para quien tenga curiosidad, twitter.com, vamos a decir la dirección web de esta red social, este radio microblog, con dos T's intermedias, T-W-I-T-T-E-R, a estas alturas creo que todo el mundo lo sabrá, pero por si acaso lo recordamos, y en la parte de abajo a la derecha está en esas condiciones y privacidad. ¿Y cuál es tu opinión o valoración sobre esto?
Pues sobre esto, sobre las condiciones y la privacidad, que esté bien indicado, es muy práctico. Y sobre Twitter, de momento no vamos a dar ninguna valoración, porque tenemos más cosas que comentar.
Bueno, pues vamos a posponer la nota que le podemos poner en cuanto a seguridad en Twitter a la próxima edición, cuando conoceremos más detalles de los que nos vayas a informar sobre Twitter. Hasta entonces, ¿qué podemos hacer? Pues el que tenga alguna duda, sugerencia o quiera comentar algo, puede contactar con el Guardián, ¿verdad, Íñigo?
Efectivamente, puede contactar con el Guardián de tres maneras distintas. El email, que es elguardian.euskadigital.net, con el buzón de voz en el 94 483 2582, y en la página web elguardian.euskadigital.net.
Muy bien, Íñigo, y también pueden contactar con Sarean Sear, que es tu programa y podcast aquí en Euska Digital. Se pueden comunicar perfectamente en euskara y lo pueden hacer a través del portal web, cuya dirección es
sareansear.euskadigital.net.
Y ahí en sareansear.euskadigital.net pues pueden encontrar los días de emisión, pueden conocer pues otros detalles que recomendamos, por supuesto que sí, para estar pues plenamente informados y para pues también poderte escuchar, por supuesto, en euskara. Muchas gracias, eskerrik asko, Íñigo, eta horrengo arte, hasta la próxima.
Eskerrik asko.
Euskadi Digital,
el sonido de la tecnología.
Y ya lo decíamos al principio del programa, en la sección de actualidad, en las noticias seguras, nos acercamos a Halloween, época en la cual se intercambian muchos correos electrónicos, especialmente en el mundo inglés, donde más tradición tiene este evento, pero cada día pues más en todos los lugares del mundo. Y decíamos que aparecía un gusano llamado Prolaco, y ese gusano Prolaco es el que vamos a comentar en el día de hoy aquí, en la sección de alertas de seguridad, que es el que acabamos de entrar en estos momentos. Alertas de seguridad que, en primer lugar, nos hablan de este gusano llamado Prolaco, que se propaga a través de los correos electrónicos, que contiene un archivo adjunto en formato ZIF, en formato comprimido, con un ejecutable en su interior que está oculto, como si se tratara de un formato de documento. Hay que tener especial precaución, porque ese tipo de envíos son utilizados junto con ingeniería social. Es decir, pues nos animan a que abramos esa información, pues porque va a haber algo atractivo, una fotografía, porque podemos descargar un archivo peer-to-peer, etcétera, etcétera. ¿Cómo se produce la infección? Pues una vez que ese archivo incluido en el ZIP es abierto, el gusano Prolaco se instala en el sistema y comienza su trabajo malicioso. De inicio cambia varias entradas del registro. Después va debilitando la configuración de seguridad local mediante la desactivación de las notificaciones o alertas de seguridad, tanto en cuentas de usuarios de Windows Vista como en el Windows 7. También hay que tener cuidado, porque lógicamente este gusano lo que tratará es de robar información confidencial, robar información privada para luego poderla comercializar. Por tanto, lo que hace es tener una función de keylogger. El gusano pasa a ser un troyano keylogger que podrá grabar esa información que estemos introduciendo mediante pulsaciones de teclado en un archivo llamado lsm.dll, un archivo que se encuentra en la carpeta de Windows. todo lo que es el ataque y el proceso pues va encaminado a obtener esa información confidencial, que como ya sabéis es uno de los grandes objetivos de los últimos tiempos en cuanto a creadores de virus. Y del gusano Prolaco vamos a pasar a un troyano del que hemos hablado aquí en El Guardián, que te lo presentamos hace unas cuantas semanas. Concretamente es el troyano EZBot, uno de los más detectados y que en este caso uno de los que más afecta a Windows, y que el sistema propio de Windows, el Malicious Software Removal Tool, desde el pasado martes ya reconoce y elimina este troyano, que sigue siendo, como decimos, la familia que más afecta a los Windows, encontrándose ni más ni menos que en uno de cada cinco sistemas analizados. También hay que aclarar que el MSRT, el Malicious Software Removal Tool, no es un antivirus al uso, es un sistema antivirus que viene con Windows por defecto y que solo detecta algunos tipos de virus muy concretos. Es pues un antivirus muy 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 básico, porque solamente se actualiza una vez al mes, generalmente el segundo martes de cada mes, en el ciclo habitual de actualizaciones de Microsoft, junto con los boletines de seguridad. Y en ese momento, cuando era el pasado martes 12 de octubre, es cuando se realiza un análisis y una limpieza del sistema. Es decir, una vez que el sistema reconoce que ha habido una actualización, va a hacer ese análisis. Pues bien, el usuario puede lanzar en la máquina ese sistema de detección de virus simplemente ejecutando MRT en la línea de comando, o bien desde la interfaz hacer un análisis de bajo demanda. Insistimos que es un producto muy muy básico, no lo recomendamos frente a otros herramientas de seguridad más contrastadas y que se actualizan diariamente, pero bueno, el que no tenga otra cosa, pues por lo menos algo puede hacer. Una herramienta que solamente está pensada para sustituir al antivirus tradicional. Si Microsoft hubiera optado por crear un antivirus completo, pues seguramente que tuviera muchos enemigos. Y el pasado martes, además de esas actualizaciones que llegaban, también incluyó las firmas del ZBot en su actualización. Desde entonces ya decimos que ha sido el troyano más eliminado, aunque esto es común cuando se añade una nueva firma, es decir, que parece que los sistemas pues están esperando a que sea detectado un archivo que hasta ese momento pues no podía ni eliminarse ni detectarse, lógicamente. Lo que no es común es que más de 1.300.000 sistemas se han encontrado, que de esos 1.300.000, uno de cada cinco tenían este troyano, el ZBot. Por tanto, mucha precaución y lo que siempre decimos, tener las herramientas de seguridad actualizadas, a ser posible, pues una más sofisticada y completa que el Malicious Software Removal Tool de Microsoft. Pero bueno, de momento ahí queda esa actualización reciente para defendernos frente al troyano, y si tenemos el gusano Prolaco, pues la mejor manera de defendernos es actuar con una herramienta de seguridad, a ser posible, siempre actualizada. Y ya que en esta sección de alertas de seguridad estamos hablando de herramientas para eliminar distintos virus, vamos ahora a hablar de una herramienta gratuita que es capaz de eliminar a otro virus, en este caso a uno llamado Carpev, una herramienta que nos llega de la mano de Bitdefender y que anunciaba ese lanzamiento de la herramienta gratuita para eliminar el troyano Carpev.a, un troyano basado en las tecnologías implementadas en el software malicioso Zeus, del que hablamos en la edición anterior, y en los troyanos bancarios que han obtenido una rápida propagación dentro del conjunto de actividad vírica. Pues bien, el que tenga el troyano Carpev.a, que sepa que es un troyano peligroso, que roba los detalles incluidos en webs que requieren de registro o que cuentan con conexiones seguras, las del protocolo SSL, por tanto, un troyano pues de los que también va encaminado a robar información privada, en este caso pues información financiera especialmente.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Después de las alertas de seguridad, también después de haber escuchado Seguridad Práctica con Íñigo Sandino, después de haber tenido una pausa musical en compañía de Música Libre y después de la sección de Seguridad en Software Libre de la mano de Miquel Carmona, después también de las noticias y de todo este conjunto de contenidos, de información que te hemos ofrecido en el día de hoy aquí en El Guardián, en la edición 271... Estamos ya escuchando esa sintonía, la que nos anunciaba al principio y ahora pues nos permite conocer el final del Guardián, ¿no? Sin antes recordar esas formas de contacto. Ya habéis escuchado el buzón de voz, el 94-483-2582. Os recordamos el correo electrónico elguardian@euskadigital.net y la página web elguardian.euskadigital.net. Muchísimas gracias por haber estado ahí, por habernos escuchado y os emplazamos a la próxima edición, será ya la número 272, para seguir en esta buena compañía, con esta información y con este contenido sobre la seguridad. Desde El Guardián, un abrazo y hasta la próxima.